Necesitamos considerar que si queremos seguir al Señor, no podemos mirar atrás ni ser retenidos por cosa alguna. Deben usar todo su tiempo para avanzar y seguir avanzando. Seguir al Señor requiere que vayamos en un camino recto y derecho hacia adelante.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, a medida que el Señor Jesús y sus discípulos viajaban de Galilea a Jerusalén, se mencionan tres casos relacionados con tres diferentes personas que deseaban seguir al Señor. En los versículos del 57 al 62, dice: Yendo ellos por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen madrigueras, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el mensaje de hoy estudiaremos estas tres historias. Hoy continuamos con el tema El Salvador Hombre lleva a cabo su ministerio en sus virtudes humanas, con sus atributos divinos, de Galilea a Jerusalén. Y hemos invitado a Guido Olivares para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Guido.
Gracias por la invitación. En el último versículo, Lucas 9:62, Jesús dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Espero que nadie confunda la frase apto para el reino de Dios, pensando que significa ir al cielo. Esto sería una mala interpretación que traería mucha confusión. En estos tres casos, veremos cómo el Señor instruye a su pueblo en cuanto a la manera de seguirle.
Guido, existen dos secciones generales en el ministerio del Señor Jesús como Salvador Hombre. La primera se lleva a cabo en Galilea, muy lejos de Jerusalén, que era la capital religiosa. La segunda sección de su ministerio, de Lucas 9:51 a 19:27, tuvo lugar en camino desde Galilea hasta Jerusalén. Lucas 9:51 es muy interesante, pues marca el inicio de la segunda sección del ministerio del Salvador Hombre, y dice así: Estando para cumplirse los días en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este versículo tiene un propósito específico y es necesario que lo consideremos al estudiar las tres historias, ¿verdad?
Sí. Este versículo nos muestra una determinación, una decisión, una resolución. El Señor Jesús, antes de este versículo, evitaba ser capturado por ellos que querían matarle porque su hora no había llegado. Pero Jesús estaba muy consciente del tiempo apropiado en el cual llevaría a cabo la voluntad del Padre. Él sabía que su venida tenía como propósito cumplir aquello que había sido determinado en un concilio de la Trinidad Divina con respecto a su muerte en la cruz. Por tanto, en la segunda sección de su ministerio, según el relato de Lucas, nos damos cuenta de la determinación de Jesús en cuanto a la resolución que tomó de ir a Jerusalén para morir en el monte Moria en el tiempo designado. Necesitamos apreciar y valorar la determinación del Señor Jesús respecto a ir a Jerusalén para ser crucificado, a fin de efectuar nuestra redención y llevar a cabo la economía de Dios.
Amén.
Regresemos ahora específicamente a los tres casos. En Lucas 9, tres diferentes personas expresan su deseo de seguir al Señor y Él le contesta a cada uno. Al primero le dice que si lo sigue, no tendrá dónde recostar su cabeza. Al segundo, no le permite regresar para enterrar a su pariente. Y al tercero le contesta, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Con esto creo que ya estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Lucas.
I'd like to tell you,
les pregunto,
why at this juncture,
¿por qué en este punto
these three cases was mentioned by Luke?
Lucas menciona estos tres casos.
Because the Samaritans rejected the man saved.
Esto se debe a que los samaritanos rechazaron al Salvador hombre. Es en esta instancia en que se mencionan estos tres diferentes casos. Debemos darnos cuenta que Samaria representa al mundo. Todos nosotros estamos tratando de seguir al Señor. No piensen que seguir al Señor es cosa fácil. Es necesario pagar un precio alto. Esto implica que sacrifiquemos a nuestro Padre muerto a fin de proclamar el jubileo, el reino de Dios. Consideren, tampoco hay tiempo para mirar atrás. Necesitamos considerar que si queremos seguir al Señor, no podemos mirar atrás ni ser retenidos por cosa alguna. Deben usar todo su tiempo para avanzar y seguir avanzando. Seguir al Señor requiere que vayamos en un camino recto y derecho hacia adelante. Lo que sucedió con las tres personas que querían seguirlo fue como una clase de preparación, y de esta preparación el Señor designó 70 discípulos. El Señor Jesús primero designó a los 12 apóstoles para propagar el jubileo. Pero ahora, en su camino a Jerusalén, pasando por Samaria, Él designó a 70 porque la necesidad era mucho más grande. Por lo tanto, el Señor designó a los 70 y los envió para que propagaran el jubileo.
Hablamos anteriormente de la determinación del Señor respecto a ir a Jerusalén para ser crucificado. Ahora vemos que estos tres casos recalcan que si queremos seguir al Señor, debemos pagar el precio. Es significativo que esto sucedió mientras el Señor y sus discípulos pasaban por la región de Samaria, ¿no es así?
Cierto, Samaria significa un lugar de rechazo. El rechazo se relaciona con el hecho de que el Señor Jesús decidiera firmar su rostro para ir a Jerusalén. Al relacionar esto con los tres casos que nos presenta Lucas 9 y con ser aptos para el reino de Dios, nos damos cuenta de que el Señor necesita de algunos que sean uno con Él, que se identifiquen con Él y que lo sigan de manera orgánica. Esto no se relaciona con nuestra salvación, ni mucho menos con ir al cielo. Es un asunto de pagar el precio para ser uno con el Señor a fin de experimentar el jubileo, en esta etapa de su ministerio, en medio del rechazo y habiendo tomado la decisión firme de ir a Jerusalén. Para recibir la salvación, no tuvimos que pagar ningún precio, porque es un don de gracia que se basa en la sangre que derramó Jesús, el Hijo de Dios. Pero para seguir al Señor y proclamar el jubileo, necesitamos consagrarnos, entregándonos incondicionalmente al Señor y centrando todo nuestro ser en Él. No podemos poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Cualquiera que desee seguir al Señor Jesús para ser uno con Él en el jubileo, debe estar preparado para pagar un precio.
Muy cierto. Después de estos tres casos, el Señor expandió el grupo de discípulos que había seleccionado para propagar el jubileo. Originalmente llamó a 12 y ahora llamó a 70. Esos 70 fueron enviados y tuvieron un éxito maravilloso, por lo cual regresaron muy animados. En Lucas 10, del 17 al 20, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de esto, que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Continuemos el Estudio Vida con Winnesley.
The 70 went out,
los 70 salieron
and they came back rejoicingly,
y regresaron gozosos
because they experienced
porque experimentaron
the subduing of the demons.
Que los demonios se les sujetaron a ellos. Y ellos estaban muy excitados. Pero en este punto, el Señor les dijo que no debían regocijarse en el hecho de que pueden subyugar a demonios, sino que debían regocijarse en el hecho de que sus nombres estuvieran inscritos en los cielos. Hoy día es lo mismo con nosotros. Cuando ustedes fueron salvos, ¿se dieron cuenta que sus nombres fueron escritos en los cielos? ¿Alguna vez han estado gozosos por esto? Lo dudo. Pero supongamos que tenemos un caso de posesión demoníaca y nosotros echamos fuera al demonio. Les digo, cualquiera de nosotros estaría muy entusiasmado por eso. ¿Cuál de las dos cosas es más crucial? ¿Tener nuestros nombres inscritos en los cielos o echar fuera demonios? Después que el Señor Jesús escuchó el informe, no estaba muy entusiasmado con el hecho de que los demonios se le sometieran. No. No obstante, les dijo que debían estar muy gozosos de que sus nombres habían sido inscritos en los cielos. El jubileo nos entusiasma mucho porque es muy excitante, pero el jubileo requiere que nosotros muramos. El jubileo requiere de la muerte de Cristo y nosotros debemos identificarnos con su muerte para poder experimentarlo. Sin esta muerte, el jubileo no puede ser cumplido. ¿Habían notado que el Señor Jesús, después que explicó el asunto del jubileo, les habló de la muerte? Una, dos, tres veces les dijo que pusiesen esta palabra en sus oídos. Pero los discípulos no sabían de qué estaba hablando. Ellos, igual que nosotros, simplemente querían seguir el entusiasmo del jubileo, pero no querían oír que debían de morir.
Guido, es muy interesante ver que los 70 estaban muy entusiasmados cuando tuvieron la experiencia de echar fuera demonios con la autoridad que el Señor les había dado. Pero el Señor no compartió este mismo entusiasmo. De hecho, Él les habló de otro motivo para regocijarse. ¿Nos podría explicar esto?
El Señor les dijo que había visto caer a Satanás del cielo como un rayo, por lo cual valoraba lo que los discípulos habían logrado en su nombre al echar fuera demonios. Pero Jesús estaba enfocado en la economía de Dios y quería que los discípulos hicieran lo mismo. El Señor tenía la debida perspectiva y por eso no se entusiasmó por el éxito de los discípulos. Jesús les dijo que no debían regocijarse en que los demonios se les hubieran sujetado, sino que debían regocijarse de que sus nombres estuvieran inscritos en los cielos. Quizás pensemos, bajo la influencia de las enseñanzas superficiales, que este regocijo está relacionado con ir a los cielos, para estar con el Señor por toda la eternidad. Sin embargo, esta no es la revelación que vemos aquí. Lo que se nos presenta aquí, de manera preliminar como una semilla, es que debemos regocijarnos porque desde la eternidad pasada nuestros nombres han estado inscritos en los cielos, ya que fuimos sellados por Dios para participar en el cumplimiento de su propósito eterno. No hay nada comparable con esto. ¿Cómo podríamos valorar más echar fuera demonios en el nombre del Señor que el hecho de que nuestros nombres estén inscritos en los cielos desde la eternidad pasada? No hay comparación. Nuestros nombres están inscritos en los cielos. Definitivamente, esto es algo para regocijarse. Pero tal regocijo requiere que recibamos revelación a través de la palabra. para que veamos todas las cosas en las que participaremos con relación a la economía de Dios.
Así es. Ahora vayamos a Lucas capítulo 10, versículos del 23 al 24. Dice: Y volviéndose a los discípulos, les dijo en privado: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon percibir lo que vosotros veis, y no lo percibieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aquí el Señor no se refería a todas aquellas cosas que los discípulos ya habían visto, sino también a aquellas que iban a ver más adelante, es decir, la plena revelación del jubileo. Continuemos con Winnesley.
In the Holy Spirit, he praised the Father.
Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre.
You have hid these things from the wise and intelligent.
Porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes.
And revealed them to babes.
Y las has revelado a los niños.
Who are the babes?
¿Quiénes eran los niños?
All the disciples.
Ellos eran todos los discípulos, incluyéndonos a usted y a mí. No se consideren a ustedes mismos como sabios e inteligentes. Si lo hacen, están terminados. Después que alabó al Padre, se dirigió a los discípulos y les dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon percibir lo que vosotros veis y no lo percibieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Pueden decirme ustedes cuáles son estas cosas? El versículo 22 dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué son estas cosas? Les digo, todas estas cosas se relacionan con la inscripción de nuestros nombres en los cielos. Esto incluye mucho, pero mucho. Se necesitan las 14 epístolas de Pablo para describir esto. ¿Comprenden? No podemos obtener la respuesta simplemente por el Evangelio de Lucas. En las 14 epístolas de Pablo se revelan los misterios de la economía de Dios, el misterio de Dios que es Cristo y el misterio de Cristo que es la Iglesia. ¡Oh, cuán admirables y profundos son estos misterios! Lo que se revela en las epístolas de Pablo en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios incluye la Trinidad Divina, el plan eterno de Dios, Cristo como la corporificación de Dios, la Iglesia como el cuerpo de Cristo y la intención de Dios de expresarse por medio de su Trinidad Divina en la Iglesia. La realidad del jubileo está en todas estas cosas y no en echar fuera demonios. Dios nos ha escogido y predestinado para tal destino, que es disfrutar su plan eterno, el cual se lleva a cabo en su economía neotestamentaria. Todas las cosas relacionadas con la economía neotestamentaria de Dios han sido plenamente reveladas en las 14 epístolas de Pablo.
Guido, qué maravillosa porción acabamos de escuchar. Por ello, quisiera pedirle que comente sobre lo que Winnesley acaba de mencionar, que los misterios de la economía neotestamentaria de Dios se revelan en las 14 epístolas de Pablo.
Esta afirmación no es algo inventado arbitrariamente, sino que tiene una base muy amplia en las Escrituras. Definitivamente, Lucas y Pablo laboraron juntos durante un periodo largo de tiempo, al punto que Pablo pudo decir en determinada situación: «Solo Lucas está conmigo». Si había alguien que era uno con Pablo, que conocía su pensamiento, sus metas y su ministerio, ese era Lucas. No obstante, necesitamos encontrar una base específica en la palabra para poder asociar lo que dice Lucas en el capítulo 10 con las epístolas de Pablo. El punto clave de referencia es el siguiente. El Señor dice que debemos regocijarnos de que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Cuando vemos esto a la luz de Efesios 1, la revelación es tremenda. Pablo habla en Efesios desde la perspectiva de Dios en la eternidad y nos revela el propósito de Dios en el cual nosotros participamos. Pablo dice en Efesios 1:4 que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esa es una base sólida para decir que si hemos de comprender lo que significa el que nuestros nombres sean inscritos en los cielos, necesitamos leer los escritos de Pablo. El hecho de que nuestros nombres fueron inscritos en los cielos se refiere a todos los misterios revelados en las epístolas de Pablo. La realidad del jubileo consiste en que somos introducidos en lo que Dios dispuso para nosotros antes de la fundación del mundo.
El Señor dijo: «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon percibir lo que vosotros veis y no lo percibieron». Siento que todos nosotros somos bienaventurados por haber podido escuchar este mensaje tan alentador.
Valoro mucho la claridad y fidelidad de este ministerio al dirigirnos en la dirección apropiada. Es decir, debemos comenzar con Lucas 10 para luego seguir a Efesios 1 y a todas las demás epístolas de Pablo. De esa manera podremos ver la revelación acerca de la economía de Dios, que incluye al Dios triuno, al Cristo todo inclusivo, al Espíritu consumado, la salvación orgánica, el cuerpo orgánico de Cristo y al nuevo hombre. Que nuestros nombres sean inscritos en los cielos significa que nuestros nombres están inscritos con relación a la economía eterna de Dios, que consiste en que Dios se imparte en Cristo como el Espíritu a nosotros para que seamos los hijos de Dios y los miembros del cuerpo de Cristo. Nuestros nombres están inscritos en los cielos desde la eternidad pasada para que se cumpla el propósito eterno de Dios. Le damos gracias al Señor por sus palabras en Lucas 10 y le damos gracias al Señor por las palabras de Pablo en sus epístolas. También agradecemos al Señor por este ministerio que nos ayuda a ver la conexión entre la palabra del Señor Jesús y la palabra de Pablo, respecto al hecho de que nuestros nombres estén inscritos en los cielos.
Amén. Ciertamente esto es causa de regocijo. Y podemos decir, alabado sea el Señor, pues nuestros nombres han sido inscritos en los cielos desde la eternidad pasada. Guido, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3:4 dice, «Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.